Bueno, pues vamos a recibir por primera vez en este 2014 y serán al final pues unos 20 programas aproximadamente con el descanso del verano los que nos traigan a lo largo de este año, porque mientras pueda seguir leyendo lo va a seguir contando, ¿eh? Conchita.
Bueno, voy a felicitar el año, sí, ya con la sonrisa y con la risa, ¿no? Por lo que acabas de decir. Bueno, feliz año a todos, a los oyentes, a las personas que nos están
escuchando.
Ha sonado
mal, ¿no? Lo que he dicho.
Ha sonado mal.
¿Ha sonado grosero? Bueno.
No, no, en absoluto. No vamos a, aquí no hay censura que valga, porque son tenemos una relación de complicidad y me parece perfecto. Porque nunca se sabe, o sea, te puede entrar una enfermedad en el ojo, te puede pasar que de repente te quedas sin vista, o te has aburrido de leer, o te has cansado. Bueno. Pero bueno, esperemos que eso no suceda para poder seguir viniendo aquí a Radio Laredo.
Venga, pues vamos a por ello con un programa que vamos a traer a Cantabria y nos vas a llevar muy lejos también.
Sí, vamos a estar en Cantabria hoy por la mañana, nos vamos a acercar a aquel balneario tan bonito que, en fin, no pudimos llegar a conocer de la forma que tuvieron la suerte de conocerlo, pues concretamente los personajes de la novela, que es el balneario de la Fuente del Francés, que estaba en Hoznayo. Pero en Hoznayo, saben ustedes que el que quiera y desee contemplar un rincón precioso de manantiales y de gruta, la Gruta del Diablo, en fin, pues puede acercarse.
¿Tú has ido?
Y yo he ido hace muchos años, cuando mis hijos eran pequeños, y no he vuelto. Y voy a volver porque esta novela recrea muy bien todo el escenario de Hoznayo y donde están los cuatro manantiales, en fin.
Yo no lo conozco.
Y entonces, pues la verdad es que digo, en cuanto venga uno de mis hijos por aquí, nos vamos a acercar, porque a mí lo de conducir no me gusta absolutamente nada. Prefiero que me lleven. Y también nos vamos a marchar mucho más lejos, porque nos vamos a marchar a esa isla preciosa, a la isla de Cuba, que fue una pena que se perdiera, como muchas de lo que eran provincias, no colonias, allende los mares, y que, bueno, pues por una serie de circunstancias se fueron perdiendo. Y en este momento, hoy, con esta novela, además de acercarnos al balneario de la Fuente del Francés, nos vamos a acercar también a la capital de Cantabria, a Santander, y lo vamos a hacer a través de 2 meses nada más. Curiosamente, desde el 14 de agosto de 1891 al 16 de septiembre de 1891. La novela, que está organizada en 36 capítulos, abarca esos 2 meses, que casi no llegan a 2 meses. Políticamente, pues fue muy importante, porque a la ciudad de Santander, y concretamente al hotel, al balneario de la Fuente del Francés, llegó un personaje político, que es el que hacía lo que se llamaba el turno político, el turnismo entre dos partidos, que firmaron un pacto, el famoso pacto del Pardo, creo que así se llamaba, de 1885, y se turnaban en el gobierno Cánovas del Castillo y Sagasta. Y bueno, pues también no tenemos que olvidar que a Cánovas del Castillo lo liquidó un anarquista, el famoso Angiolillo, en un balneario. En un balneario en Guipúzcoa.
En San Sebastián, sí.
Y en San Sebastián, en 1897, creo. Bueno, nosotros vamos a acercarnos, hoy nos vamos a marchar, al siglo XIX, concretamente al año 1891, y nos vamos a aproximar y voy a dar unos datos que la novela recoge. También voy a decir algo interesante, ¿por qué la escritora? Lo primero, decir quién es la escritora y el título de la novela. La escritora es Elena Vargas. Yo no había leído absolutamente nada de esta mujer, Elena Vargas Capa. Parece que ha nacido en Valencia en el año 1960. Es licenciada en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad de Cantabria y reside en Santander desde hace muchos años. Se dedica a la enseñanza de lengua y literatura castellanas. Es una mujer que ha comenzado la escritura, es decir, se ha dedicado a la escritura y a la novela, según ella dice, en una edad ya tardía, pero le gusta muchísimo y está especializada en el género de novela romántica e histórica. No, yo no diría en lo que es lo que se conoce como novela histórica, sino que una síntesis entre una novela situada en un acontecimiento histórico importante y con un tema ficción, con un relato, alguna historia romántica, para hacerla pues un poco más agradable. En esta novela vamos a hacer un poco antes de comenzar una descripción bibliográfica de la misma. El título es La fuente del francés y el subtítulo es Santander, 1891, un insólito crimen en un famoso balneario durante la visita de Sagasta. Bueno, no solamente hay un crimen en la novela, hay dos, pero el que diríamos da más margen de comentario en la novela es uno de los crímenes que se suceden. La novela está editada en la editorial Pamies. La primera edición fue en septiembre del año 2023 y esta que tengo en mis manos es la segunda edición. Tiene 380 páginas por ahí y bueno, pues esto es lo que quiero un poco comentarles. Hay algo interesante también en la novela. Ella, la escritora, en una de las páginas en blanco escribe a Carmen Ruiz, que me inspiró esta novela. Carmen Ruiz, por lo que he visto, es una escritora, poeta, que vive en Oznayo y que parece ser que en un boletín de Cantabria, ahora mismo lo he leído, pero ahora mismo no recuerdo el título del mismo, hizo un artículo sobre la historia del balneario de la Fuente del Francés. Elena Vargas, la escritora de hoy, dice que lo leyó en la prensa y eso fue lo que le inspiró a ella una novela. La he escuchado la presentación que hizo de esta novela en una librería de Cantabria, en la librería Gil, y ella comenta, vamos, incluso está con ella, la Carmen Ruiz, y dice que de repente le vino a la memoria pues la importancia que tuvieron los balnearios en todo el siglo XIX. De hecho, he comentado antes cómo a uno de los políticos que hacían aquel turno según el pacto del Pardo en nuestro país, pues se lo cargó un anarquista en un balneario. Bueno, esta novela hace entonces una recreación de este balneario y voy a dedicar unos pocos minutos para recordarlo. Yo he tenido también que leerlo porque no lo recordaba. Parece ser que aunque tras la Fuente del Francés hay una leyenda, que es la que prácticamente conocíamos todos nosotros, parece que se cuenta que a finales del siglo XVIII un abate francés huye de la Revolución y llega al pueblo de Término, que es un pueblo que está en el municipio de Entrambas Aguas. Y parece que era un hombre que tenía problemas en la vista, que veía mal, y nos dice en la leyenda que un día que salió a admirar las bellezas de la naturaleza en la zona, y de repente hace una excursión y contempla un manantial templado. Como padecía bastante de la vista, se le ocurrió lavarse sus ojos con aquel agua y notó un alivio inmediato, lo cual le movió a repetir sus visitas y las aplicaciones del agua medicinal hasta que se curó por completo. Así es que empezaron a conseguirse curaciones a personas, bueno, pues que conocían a este abate, y fue un abate que produjo pues mucha simpatía en todo el entorno. De repente pasó el tiempo y el abate desapareció del lugar. La leyenda no nos sigue diciendo más, lo único que nos dice es que la razón por la que el manantial conserva el nombre de la fuente del francés es ni más ni menos que por esto que cuenta la leyenda, porque fue un francés el que lo descubrió y comprobó que las aguas tenían un poder curativo. Sí. Bueno, lo cierto es que históricamente vamos a decir que, bueno, lo primero está ubicado en la localidad de Hornayo, en Cantabria, complejo termal y de ocio. Surge a finales del siglo XIX, como casi todos los balnearios, que parece que en el siglo XIX se pusieron de moda, y este, el que nos ocupa, está organizado en torno a cuatro manantiales. Aquí tengo de aguas mineromedicinales, porque así fueron declaradas de utilidad pública en 1882. Virgen de los Remedios, Santa Lucía, San Roque y La Gruta. Esos son los cuatro manantiales. El recinto fue inaugurado en 1869, se reformó en 1876. El complejo termal estaba formado por la casa de baños, de estilo ecléctico, montañés, suizo y morisco, un hotel, el hotel se llamaba así, suizo, creo que era una preciosidad, todo de madera, la hospedería que había junto al molino, llamada la hospedería del Trancar, al igual que el molino, una fonda de estilo germánico y varias casas diseminadas por el recinto, que parece que a imitación de los balnearios suizos pues estaba muy de moda. Y todo el complejo, nos dice el texto, estaba atravesado de forma longitudinal por el río Aguanaz, en el que destacaba el estanque, los saltos de agua, el puente, la Gruta del Diablo. Concretamente, la Gruta del Diablo está muy bien descrita en la novela, porque en la novela hay una historia de amor entre, no podía ser menos, un americano, ya voy a decir por qué digo no podía ser menos, y una de las mujeres cubanas protagonistas de la novela, que se llama Antonia. Entonces hay un día que hacen una pequeña excursión a esa Ruta del Diablo. Bueno, la galería de baños, de la casa de baños, pues creo que era una maravilla. Había 12 cabinas con pilas de mármol, aparatos de ducha, en fin, ventanas particulares, o sea, una cosa muy bien organizada. Y es muy curioso, había el balneario de la Fuente del Francés, tenía transporte. Es decir, que los clientes que llegaban al balneario y llegaban desde la ciudad, desde Santander, se recogían, los recogía un coche de caballos. Es decir, en la novela vemos que llega un barco al muelle de Santander y llegan pues los personajes de nuestra novela. Estos personajes van a estar esperando en el muelle de Santander. Los lleva una barca, esas barcas que se llamaban las corconeras, porque estaban relacionadas pues con ese ave de color negruzco, que muy característica de nuestro mar Cantábrico. Llegaban hasta Pedreña o a Cubas, y aquí esperaban a que llegara un coche de caballos que tenía el balneario de la Fuente del Francés para trasladar a sus clientes al balneario. O sea, estaba todo perfectamente organizado. Ajá. Nos dice el texto que en 1892, cuando el tren llega a Solares, y en Solares aparece otro balneario, pues esto va a perjudicar un poco pues toda la actividad del balneario de la Fuente del Francés. Pero también nos vuelve a decir, bueno, pero no, que uno de los acontecimientos más relevantes que vive el balneario en 1891, concretamente el 28 de agosto, es la visita de Sagasta. Sí. Y también la visita de Antonio Maura, que era cuñado de Valentín Gamazo, que es otro personaje importante también, porque había sido ministro de Hacienda, ministro de Ultramar, y Sagasta, el viaje que hace a Santander y al balneario de la Fuente del Francés, invitado por Valentín Gamazo, que está casado con una cuñada de Antonio Maura, uh-huh. es no por tomar los baños en el balneario, sino simplemente porque lo que quiere es convencer a Valentín Gamazo, que formaba parte, diríamos, del ala más derechista del Partido Liberal.
Los gamacistas.
Exactamente. Para que, diríamos, pueda servirle de ayuda para las próximas elecciones. Había un problema a nivel político, bueno, había muchísimos problemas, pero concretamente uno de los problemas un poco singulares que se estaban debatiendo y que en la novela se repiten es el tema de la política arancelaria. Cánovas, que era el ministro que estaba gobernando en ese momento, que le tocaba el turno de gobierno, concretamente es curioso, en esos dos días está en San Sebastián, en un consejo de ministros, junto con la reina regente, que era la reina María Cristina. Pero toda la prensa y todos los medios lo que hacen es venir a Santander porque interesa más que el Consejo de Ministros que Cánovas del Castillo está celebrando en San Sebastián. Lo que interesa es esa visita de Sagasta y qué es lo que va a pasar con ese encuentro que va a hacer en nuestra ciudad. Bueno, nos sigue contando a propósito de este escenario y del balneario de la Fuente del Francés, como cuando fallece el que, diríamos, el director del balneario de la Fuente del Francés, que era Gerardo Cajigal, cuando fallece en 1892, leo textualmente, sus herederos intentan reflotar el balneario creando la sociedad anónima Aguas de Hoznayo. El negocio aumentó y con el tiempo se inauguró una nueva nave embotelladora, pero la actividad del balneario como sitio de ocio, lugar de ocio, de baño, de termas, va a decrecer. En 1927, el balneario y la venta de agua se arrendaron al doctor Mariano Morales Rillo, quien aportó una nueva prosperidad hasta la Guerra Civil a todo este complejo de termas y de ocio. El 8 de septiembre, el Comité de Guerras incauta las instalaciones y ofrece el agua de forma gratuita. Y a finales de los años 40, el empresario José Vidal de la Peña compró el complejo a los herederos del director del balneario de Cajigal. Y los restos del balneario, una vieja nave embotelladora que había y el hotel que estaba ya, bueno, pues en estado ruinoso. Va a construir una nueva planta embotelladora, va a continuar con el negocio de la venta del agua mineral hasta que en 1978 desaparece por completo ya, pues todo, y ya lo que hay son unas ruinas, pero la excursión que se puede realizar es una excursión preciosa porque es todo el paraje, es una maravilla. Bueno, todo esto es lo que va a recrear muy bien la novela, describiendo, es muy bonito cómo eran los baños, cómo acudían, en fin, está, la verdad es que es muy agradable de leer la novela. Bueno, en esta novela hay algo muy importante y es que a nivel histórico no tenemos que olvidar lo que está sucediendo no solamente en la península, sino lo que está sucediendo con lo último que teníamos en América.
Ultramar, sí.
Exactamente, nos quedaban, seguían siendo españolas Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Pero desde 1820 habían comenzado los movimientos insurreccionales en La Habana, porque los Estados Unidos, desde 1809, querían comprar la isla de Cuba y siempre bajo el silencio, esto es muy curioso, de nuestros gobernantes. Incluso Prim quiso hacer, hizo bastante escucha a todas las pretensiones de Estados Unidos, que ya se habían quedado por el tratado de 1848 de Guadalupe Hidalgo con prácticamente todas las posesiones que había y todo México, toda California, o sea, se había ya pasado a manos americanas. Ahora quieren hacer lo mismo con la isla de Cuba. Saben ustedes que hay una guerra larga de 1868 a 1878, otra que es la Guerra Chica de 1879 y después ya cuando en 1895 pues es la Guerra Hispano-Estadounidense entre España y Estados Unidos, una guerra ya ficticia porque ni nosotros quemamos el Maine ni hicimos nada, sino que, bueno, pues esto había que, se tenían que quedar los americanos con esa isla tan maravillosa de Cuba, que por eso ustedes hoy, como música de fondo, Rosa les estará poniendo una serie de interpretaciones de esas canciones que están llenas siempre de nostalgia, de la pérdida y de melancolía, que son las habaneras. Y al final del programa van a escuchar una habanera pues muy bonita. Yo creo que las habaneras interpretadas por Carlos Cano y por Marina Rosell, a mi criterio, son las más bonitas. Y al final van a escuchar ustedes una habanera como finalización. La razón de todo esto es porque Cuba está aquí, en este libro. ¿Por qué? Porque, vamos a pasar un poco al primer capítulo de la novela, vemos cómo llegan dos mujeres cubanas muy atractivas, una tía y una sobrina. La novela tiene 36 capítulos y un epílogo, y transcurre entre el 14 de agosto de 1891 al 16 de septiembre de 1891. O sea, ese es el año clave. Exactamente. El primer capítulo se titula Los norteamericanos. No podía ser menos, porque ya hemos dicho que históricamente tenemos aquí a Estados Unidos, que está intentando pues quedarse con Cuba. Al mismo tiempo, sí que lo voy a mencionar, los sucesivos gobiernos que ha habido, pues no han respetado una disposición importantísima de la monarquía hispánica del siglo XVI que decía en 1519 lo siguiente: las Américas siempre estarán y permanecerán unidas a nuestra real corona. Prometemos y damos nuestra palabra de que para siempre jamás serán enajenadas, es decir, que nunca serán enajenadas ni apartadas en todo o en parte, ni sus ciudades ni poblaciones, por ninguna causa o razón o en favor de ninguna persona, y de hacerse esto sería todo nulo. Bueno, todo esto más los derechos que tenían pues los españoles que vivían en Cuba y los españoles que seguían viviendo en Puerto Rico van a estar mermados incluso por la Constitución de las Cortes de Cádiz, incluso por el Estatuto Real. La Constitución del 37 va a mermar los derechos de aquella España ultramarina, y entonces, bueno, diríamos que cuando España tiene que firmar ese tratado en París entre la reina María Cristina y Estados Unidos, por lo que entregamos Cuba y Puerto Rico a Estados Unidos, perdemos también Filipinas, podemos decir que esto fue un hito en una gran traición de casi 80 años en que las cosas pues no se estaban haciendo bien. Bueno, esto es un dato histórico que aporto yo y que no viene en la novela, ¿eh? Bueno, en el primer capítulo se titula Los norteamericanos. Es muy agradable la lectura de esta novela porque vemos cómo hay un americano que parece que es un hombre muy atractivo, que tiene 42 años, que tiene ya las sienes plateadas, divorciado pero sin contraer segundas nupcias, que está sentado en una tasca de la Cava Baja madrileña tomando una cerveza. Este es un hombre que es un diplomático, por eso viaja tanto y se relaciona con la burguesía de algunos países. Se le acerca un muchacho que le confirma esto. El jueves 2 de septiembre tendrá lugar una reunión en San Sebastián con el presidente de gobierno Cánovas del Castillo y la reina regente María Cristina. Se rumorea de que Sagasta, líder del Partido Liberal Fusionista, se desplazará a Santander para tomar baños, aunque su finalidad es otra. Será la de ganarse para su causa a Valentín Gamazo y a Silvela. Entonces el americano se levanta, atraviesa todo el arco de cuchilleros y aquí, en el arco de cuchilleros, le está esperando su ayudante de cámara, que es un irlandés muy agradable, que está muy presente en la novela, que se llama Andrew Malloy, de 30 años. El americano se llama Charles Wester, y le comenta esto y le dice que inmediatamente hay que marchar para Santander. El capítulo 2 se titula La familia Carvajal. Muelle de Santander. Estamos ya en Santander. Y vemos a dos mujeres que han llegado de Cuba. Ella se llama La Joven, una mujer de unos 30 y tantos años. Se llama Antonia y su tía, que va en una silla de ruedas, se llama Emelina. Y están aguardando el vapor que las va a llevar a Pedreña para allí ser recogidas, porque van a pasar unos días en el balneario de la Fuente del Francés. Nos dice la novela que Antonia permanecía de pie junto a la silla de ruedas de su tía Emelina. Soplaba una brisa marinera muy agradable. Aguardaban el vaporcito que iba a trasladarlas a Pedreña para desde allí trasladarse en coche de caballos al balneario. Nemesio Carvajal, ya un personaje, otro personaje masculino, que es un esposo muy especial que tiene Antonia, porque es un matrimonio totalmente infeliz, porque este Nemesio Carvajal es un hombre que convive a todos los niveles con su ayudante, que se llama Rosendo. Han llegado de la isla de Cuba en la naviera Bandera Española y en ella regresarán de nuevo a la isla dentro de muy pocos días. La tía, esta Emelinda, es una mujer muy llamativa dentro de la novela por su hacer, es decir, es una mujer que al parecer regenta en Cuba un ingenio azucarero. Y ese ingenio está trabajado por aquellas mujeres que han sido violadas, maltratadas, no solamente por sus maridos, sino por algún amante, por algún padre. No tenemos que olvidar que en 1713, cuando España firma el Tratado de Utrecht, Inglaterra exige a España que firme el Tratado del Asalto. El Tratado del Asalto, es una barbaridad, permitió que Inglaterra introdujera esclavos en América. Aquí es donde comienza todo lo que después se nos ha criticado y se nos ha dicho con la famosa leyenda negra. Bueno, es una barbaridad, pero de hecho en la novela, en La Fuente del Francés, está presente pues todo el problema que se va a originar con el tema del esclavismo. Entonces, esta mujer, Emelina, es una mujer muy digna, es una mujer que está haciendo una gran obra y que regenta. Bueno, está regentado ese ingenio, que tiene un nombre que lo tengo por aquí recogido y que ahora mismo pues ya se lo diré, ¿eh? Cómo se llama. Y bueno, a través de la novela se nos cuenta muchas cosas. Bueno, esto es tan importante que está muy relacionado con ese asesinato que se va a producir dentro de dos capítulos en la novela La Fuente del Francés, que es de la que les estoy contando cosas hoy por la mañana. Bueno, esta Antonia es una mujer infeliz, porque no puede mantener una relación de ningún tipo con este hombre, que se ha casado con él un poco obligada por su padre para poder unir, pues diríamos, terrenos de un ingenio azucarero a otro. Y este matrimonio nunca le gustó a la tía Emelina, que es una mujer que quiere mucho a su sobrina. Entonces, de repente, es muy bonito porque ya están sentados en los bancos de la corconera que les va a llevar hasta Pedreña, y de repente doña Emelina ve al americano, a Charles Webster, ese diplomático que está recorriendo Europa y que ha sido visto por ellas, porque estas mujeres han salido de Cuba con un proyecto de la tía Emelina. Si leen la novela van a llegar a saber por qué la tía Emelina se le ocurre un día que hay que ir a la península, pero antes de llegar a España vamos a recorrer partes de Europa, vamos a ir a París. Bueno, pues en París van a conocer al americano y de repente lo van a encontrar en esa barca que les va a llevar ya a Pedreña para después ir al balneario. Entonces comienzan a charlar. Y es cuando Antonia dice lo siguiente: en la vida nada pasa por azar, todo obedece a un plan secreto. Y el americano se fija en ella, se fija en sus ojos, se fija en que es una mujer muy interesante. La tía los mira a ambos. Bueno, se está creando ahí una complicidad. Esta, nos dice la novela, Antonia ha recibido una buena educación porque ha estudiado inglés en San Agustín, en la Florida, y muchas veces acompaña a su padre en viajes de tipo comercial que hay en Estados Unidos. Pero Antonia no conoce en profundidad la vida de su tía. Le sorprende que su tía esté soltera, porque no es corriente que haya ni una mujer así, de su edad y de su porte, soltera en Cuba. Entonces, cuando ella pregunta en Cuba a su padre y a su hermano, ¿por qué nuestra tía está soltera? Le contestan, está soltera por elección. Pero Antonia sabía que algo grave había detrás de todo esto. Por eso les digo que esta novela deben de acercarse o a la biblioteca, que seguro que tendrá algún ejemplar de la misma, o comprar la novela, o si alguien pasa por mi casa yo se la presto. Porque es una novela de verdad que tiene ahí mucho intríngulis. Bueno, entonces vemos cómo llegan ya al balneario, llamado La Fuente del Francés, y ya la escritora empieza a describirnos cómo se adentraron en un bosque, en un vergel, por donde discurría el río Guanaz. El camino lo trazaban altos plátanos. Nos describe la fonda varsoviana, la hospedería del Trancar, el hotel suizo. Nos describe cómo llegan los mozos a recoger el equipaje, cómo sobre el río se erguía un molino bajo el cual pasaban el agua, un gran estanque, la pasarela que conducía a la otra orilla, en la que estaba la casa de baños, que es donde va a suceder el primer crimen del balneario. Y vemos cómo la tía Emelina tiene una doncella con la que se lleva muy bien, que se llama Vicenta, que es una mulata espectacular, una mulata bellísima. Es una mulata que ha sido recogida en esa hacienda, en ese ingenio que Antonia ha montado, que se llama la Hacienda Manzanillo, que recoge a mujeres objeto de abusos y violaciones, producto de lo que les decía yo antes, de esa sociedad esclavista que imperaba en la isla, que no fue originada por España, ni por la monarquía hispánica, ni por nada, sino pues por lo que les he contado antes. Entonces la novela nos empieza ya a presentar a más personajes, y vemos como en el capítulo tercero ya el señor Gamazo, este Valentín Gamazo, el político, está preparando una fiesta en su quinta Altamira, que hay en la ciudad de Santander, para agasajar a Sagasta. Y, curiosamente, el cónsul alemán ha proporcionado al americano, al norteamericano, a Charles, una invitación en el Gran Hotel del Sardinero para los días 29 de agosto y 1 de septiembre. El americano lo que quiere saber es los planes de la familia Valdivia, que así se apellida la Antonia y su tía, para ver qué estrategia tiene que empezar a utilizar. Y en el capítulo cuarto es cuando de repente llega al balneario un personaje que a la Antonia le resulta inquietante. Incluso su imagen resulta inquietante al americano, porque el norteamericano, mejor dicho, el Charles, come con ellas, cena con ellas, o sea que nunca hay declaraciones políticas por parte de este norteamericano de tipo político. Más bien se habla de temas comerciales, y esa noche en la cena observan a un hombre que está en una esquina, un hombre cubano, es cubano, que cuando la tía curiosamente marcha ya para la habitación y Antonia queda con el norteamericano en el comedor, se acerca ese personaje y le pregunta a Antonia, ¿es usted hija de la señora que va en la silla de ruedas? Y Antonia dice, no, soy hija de Bernardo Valdivia. El hombre se sonríe. Yo soy, dice, de la Vega de Pinar del Río. Antonia le dijo que ellos se dedicaban a la explotación azucarera. Mi marido es dueño de una destilería de ron. El marido de Antonia, este marido un poco extraño, con el que no tiene ninguna relación porque él ya tiene una relación con su ayudante, le dijo a Antonia, el americano le dijo, cuando escuchó esa conversación tan entrecortada, le dijo, este hombre conoce a su familia mejor de lo que ha declarado. Me sorprende que no se haya atrevido a saludar a su tía. Bueno, lo cierto es que en el capítulo octavo, pues una mañana en la que Antonia, que la novela nos dice que casi siempre lleva colgado al hombro una especie de bolso muy bonito, donde ella mete todas las cosas de escribir, porque es una mujer que diríamos que intenta paliar su soledad con la escritura. Y ella está escribiendo, cuando llega a su habitación, una novela que se titula Asesinato en la Fuente del Francés. Bueno, lo cierto es que esta mujer joven, de 30 años, ya en la página 99 nos dice que tiene esperanzas, que ha cruzado el Atlántico, que se siente cada vez más viva y se está creando una complicidad entre este norteamericano que ha llegado al balneario en visita diplomática y, por supuesto, entre ella. Se oye esa mañana un grito y el director Gerardo Cajigal dice que se ha producido un asesinato en la zona de baños del balneario de la Fuente del Francés. Antonia está buscando a su tía y a la criada de su tía y a esa espléndida, esa mujer tan guapa, a esa mulata, y no las encuentra y al final ya aparecen. Y bueno, pues al mismo tiempo diríamos que este acontecimiento se va a dejar un poco al margen porque la visita de Sagasta va a llenar la prensa, las cabezas de los santanderinos, a los dueños del balneario. La pistola no va a aparecer, al día siguiente va a aparecer un arma en una habitación que dicen que ocupaba un anarquista. Lo cierto es que el 28 de agosto al mediodía llega Sagasta, va a ser recibido por la tarde en la finca Altamira, que es una finca que es de propiedad de este del Gamazo, y la tía Emelinda, y ya tengo que acabar, que quiere tanto a Antonia, lo que va a sugerir a su sobrina es que viva una experiencia de verdad con el norteamericano. Y efectivamente la novela pues nos empieza a contar pues la experiencia que va a vivir nada de dos días ahí en el Hotel del Sardinero, en el muelle de Santander, contemplando la llegada de Sagasta en una especie de traslado que le hacen, saludando. Es muy curioso porque la novela nos dice cómo incluso hombres de letras tan importantes como José María de Pereda, don Benito Pérez Galdós y José Estrañí y otros conocidos estaban presentes ese día en el muelle para recibir pues la visita de este personaje político, de Sagasta, que era, como les he dicho, el jefe del Partido Liberal, que llega a Santander pues a ver si puede conseguir algo con Valentín Gamazo, pero no va a poder conseguir absolutamente nada. Bueno, la novela está a la mitad, hay muchísimos capítulos, porque piensen que son 36 y yo me he quedado en el capítulo décimo. Se la recomiendo, es una novela, como les he dicho al principio, muy agradable, porque no solamente nos acerca a una zona a nivel de paisaje preciosa de nuestra región, sino también tenemos a la isla de Cuba presente, tenemos a dos mujeres cubanas, está muy presente la mujer en la novela, sobre todo esta mujer tan digna, tan férrea y que es la clave de todo, absolutamente de todo lo que está pasando en la novela. Y bueno, pues que nada, se la recomiendo y que les vuelvo a decir el título: La Fuente del Francés, Santander, 1891. Un insólito crimen en un famoso balneario durante la visita de Sagasta, Elena Vargas, y bueno, pues que disfruten.
Va a ser la segunda vez que te lo hago en 11 temporadas. Ponte los auriculares.
¿Me pongo los auriculares?
Sí, porque me he puesto en contacto con Elena Vargas Capa a través de Facebook y rápidamente me ha dado su teléfono y dice que está en casa, en Santander, y nos va a saludar. Elena, buenos días.
Sí. Buenos días. Muchísimas gracias, Noé y a Conchita, por la dedicación que estáis haciendo a mi novela La Fuente del Francés. Ha sido una sorpresa, desde luego.
Pues sí, para mí también. Es una maravilla, porque la verdad es que cuando estaba leyendo su novela en casa, decía, ay, cómo me encantaría poder estar con ella, poder hacerle preguntas, en fin, porque la verdad es que es una novela que como tiene de todo, porque usted tiene una capacidad impresionante para poder trasladar al lector y trasladarnos a un mundo ya un poco casi desconocido, pero que tenemos por los lazos que tenemos de nostalgia y de melancolía por la pérdida, sobre todo de Cuba, pues la verdad es que nos aproxima muchísimo con la manera que tiene tan preciosa de narrar la novela y de todo, ¿eh? Así que, pues es una maravilla, ha sido una noticia estupenda. Sin duda es año nuevo, un buen año, A escucharla,
sí. Pues muchísimas gracias.
A ver, Elena.
Tráteme de tú. Sí,
bueno, pues muchas gracias, Elena.
Yo sí te trato de tú, no tengo ningún problema. Elena, a ver, tres preguntas periodísticas. Lo primero, ¿quién eres y qué haces en Santander? Nos ha introducido Conchita que eres valenciana de nacimiento, pero que vives en Santander. Y sé que estás en plena presentación de la novela. Háblame un poco de las dos preguntas que te acabo de hacer. Cuéntame algo.
Sí, bueno, mi padre es valenciano y yo nací en Valencia, efectivamente, pero mi madre es santanderina. Uh-huh. Y bueno, la vida nos fue acercando hacia Santander y cuando mi madre llegó a Santander dijo, de aquí no nos movemos. Uh-huh. Y yo llegué a Santander con 5 años, entonces yo me siento casi más santanderina que valenciana. Uh-huh. Efectivamente, tengo también en Valencia toda la familia de mi padre, evidentemente. Pero vamos, yo he crecido y me he criado y he estudiado aquí en Santander.
¿Qué formación tienes? ¿Qué estudias?
Y luego estudié, formé parte de la primera promoción de la Universidad de Cantabria de Filosofía y Letras, soy licenciada en Historia.
Ajá. En Historia Moderna y Contemporánea.
Igual que yo. Igual que yo. Yo acabé en el año 92 también en Santander. Y ahora las preguntas de la novela o de tu pasión escritora, prefiero que te las haga Conchita. No sé si tiene alguna inquietud o no, alguna curiosidad. Conchita.
Bueno, pues decirte, Elena, que a medida que estaba leyendo tu novela, claro, es que tampoco puedo descubrir cosas desvelar a los lectores, pero lo que de la novela me ha encantado es la presencia en la misma de estas dos mujeres, las dos cubanas que llegan a Santander, sobre todo. Perdona, dime.
Limitado a dos mujeres, pero en realidad son cuatro.
Sí, son cuatro, lo que ocurre
porque
que...
Porque llega la mulata Vicenta y llega también la gallega.
Sí, efectivamente.
Entonces cada mujer, cada una de ellas es un prototipo de mujer con un estilo de vida totalmente diferente en Cuba. Porque Cuba, yo cuando me empecé a documentar sobre todo sobre esta novela, me encontré que era un crisol de civilizaciones, de gente con diferentes procedencias y diferentes situaciones económicas. Y entonces dije, bueno, ¿cómo puedo resumir, cómo puedo dar una visión de lo que era Cuba para poder acercar al lector en lo que consistía verdaderamente la isla? Y entonces se me ocurrió a través de las mujeres, por eso en la servidumbre de ellas, una era una mulata que había sido esclava, con unas circunstancias muy diferentes a las de ellas, que ellas habían vivido bien, también circunstancias diferentes la tía y la sobrina, porque no coinciden tampoco sus vidas, a pesar de estar en un nivel de vida, eran terratenientes.
Totalmente.
Y luego, la gallega es una emigrante, es decir, la situación es diferente a la de la mulata y diferente a la de ellas, porque, por ejemplo, doña Melina ha nacido en Cuba. Es de varias generaciones ya cubana, y luego los estudios que tiene la sobrina Antonia y la mentalidad es también bastante diferente a la de la tía. Entonces ahí hago lo que representa a cada mujer una forma de vida diferente en la isla de Cuba. Y cada una, desde luego, se va a lo largo de la novela, se va viendo cuál es la vida de... cada una tiene una visión diferente de Cuba, por decirlo de alguna manera. Porque es lo que han vivido ellas.
Efectivamente. Efectivamente, que no solamente son las dos mujeres que yo he mencionado, que hay, diríamos además, que hay de las dos diríamos, ayudantas, criadas, que tienen la tía y la sobrina, Antonia y Doña Lina o Emelina, la que va a tener una presencia importante en la novela, va a ser Vicenta, esa mulata tan espléndida que tú en la novela describes como una mujer muy bella. También es muy importante la otra ayudante, la otra criada, que es la que en la novela pues no da tiempo nunca, en tan poco tiempo, valga la redundancia, a decir, pues va a iniciar también una historia amorosa con ese ayudante de cámara que tiene el norteamericano, que tiene Charles. Entonces, sin duda alguna, en tu novela están muy presentes las mujeres que pudieron tener una gran formación, y no solamente a nivel económico, y las otras dos mujeres, sobre todo una de ellas, que es la que va a tener un papel importantísimo en la novela, que es la que no puedo tampoco desvelarlo, pero que al final la verdad es que eres un artista, porque diríamos que cierras prácticamente todas las grandes dudas, y lo cierras maravillosamente a través de la relación que hay entre la Emelina y la Vicenta. Cuando Vicenta nos dice de quién era hija, bueno, ya nos podemos quedar los lectores prácticamente sorprendidos. La verdad es que yo he disfrutado mucho con tu novela, y sobre todo me ha llenado de mucha nostalgia, pues por la gran pérdida y por lo que supuso pues la isla de Cuba.
Bueno, Elena, a ver, que tenemos que terminar. Simplemente contar que lo publicaste en septiembre. ¿Qué tal va la novela? Al margen o con la...
Bueno, vamos por la segunda edición.
La segunda, sí.
Qué bien.
Sí, vamos por la segunda edición. Me publica Pamies, que es a nivel nacional. Y estuve también presentándola en Úbeda, porque recibí allí un premio por otra novela, también situada en Santander, que es la de El encargo del maestro Goya, que es durante la Guerra de Independencia, aquí, que es lo que pasó en Santander. Todo el mundo conoce lo que pasó en Bailén o en Madrid, pero sí, ¿qué pasó en Santander durante la Guerra de Independencia? Y por ella me dieron el premio de novela histórica Ciudad de Úbeda, y bueno, pues regresé allí para presentar luego, pues eso, La fuente del francés.
Bueno.
Y me recibieron muy bien, la verdad es que me lo pasé francamente bien.
Ha dicho Conchita que tiene que estar en la biblioteca de la Casa de Cultura de Laredo, aquí, biblioteca pública.
Seguro
que tiene que estar, y si no, pues que la gente vaya a la librería y que la adquiere, y que le eche un gran vistazo, una gran lectura de esta obra hoy... por una autora cántabra recomendada en nuestro Onda Literatura. ¿Queréis reseñar algo más?
Yo quería felicitar además también a Elena, porque con su novela, y es la primera novela que leo tuya, voy a hacerme del encargo del maestro Goya también, y disculpa que no dijera, porque lo había leído, que recibiste un premio de novela histórica en Úbeda. Lo había leído, pero se me olvidó anotarlo aquí y no lo he podido decir a nuestros oyentes. Pero yo creo que es muy importante tu labor, porque con estas novelas nos ayudas y nos das mucha información de la historia y de lo que pasó en nuestra región, y por eso creo que estas novelas, que tienen ya un perfil histórico y que al mismo tiempo tienen una historia siempre de amor, que es la que en ocasiones pues ata al lector, pues creo que es importante. Hacéis una labor muy importante, porque nos ayudáis a que no olvidemos el pasado, no olvidemos lo sucedido y tengamos siempre presente la historia.
Elena.
Pues muchísimas gracias.
Pues gracias a ti, Elena.
Gracias a ti. A las 10:20 de la mañana yo no sabía que Conchita me traía tu novela, y tú no sabías, por supuesto, de nuestra existencia. Un contacto de Facebook, rápidamente nos has facilitado tu teléfono. Conchita no sabía que íbamos a hablar contigo, y bueno, pues así cerramos esta trilogía, triunvirato, vamos a decirlo
así. Sorpresa
mañanera para los tres. Muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena por lo publicado, y a seguir trabajando. No quiero preguntarte en qué estás ahora, porque seguramente no quieras desvelarlo, pero algo tendrás, ¿no?
Sí, sí, estoy trabajando. Yo no dejo. Por si no lo sabíais, bueno, pero La Fuente del Francés es la duodécima novela que publico.
Fíjate. Bueno. Una maravilla.
Venga, pues nada. No sé si será Benito Pérez Galdós o algo, alguien. Seguro que hay alguien por ahí con tu objetivo de publicar algo y una buena interpretación, una buena novela. Muchísimas gracias. Un abrazo desde Laredo y nada.
Gracias pues, a vosotros.
Nos veremos.
Un abrazo, Elena, y muchas gracias.
Y ahora sí vamos a acabar.
Igualmente.
Hasta pronto. Ahora sí vamos a acabar con esa habanera que nos habías anunciado, ¿no?
Sí.
Para concluir nuestro programa. Conchita, muchas gracias y te esperamos en un par de semanas
de
para este Onda Literatura en Radio Laredo.
Muchas gracias, ¿me puedo quitar los
auriculares? Sí, sí.
¿De qué hablas, habanera, cajita de la nostalgia, canción de seda? Los que un día te cantaron, los que fueron y volvieron, que trajeron aquí, llevaron allá. ¿Dónde está el color, la calor, el olor, el charol, el vaivén de La Habana? Habanera, la canción sencilla es buena por lo que dice y lo que esconde, pero que esconde la historias negras de entreguerras.
Nació la canción de seda, de historias tristes, amarradas a su vera.
Y un faro que en alta mar iluminaba la pena.
Se cruzaba con los barcos, acunaban la pobreza.
¿Dónde está el color, la calor, el olor, el charol, el vaivén de La Habana? Habanera, ¿por qué no cuentas que naciste en tiempos de guerra? Está el color, la calor, el olor, el charol, el vaivén de La Habana. Habanera, ¿de qué no hablas? ¿De qué no hablas? ¿Cómo te olvidaste de eso?